Hay temas que te llevan 10, 12 horas, depende.
La verdad, cuando hay 20 horas.
Sí.
¿Cuánto? Y encima este año se tocan temas picantes.
Sí, está así.
Tanto intenso, que no te 20 horas, ¿cómo te mantenés en pie? Es una locura. ¿Cómo te mantenés en pie?
Ah, tomás café o por ahí, obviamente, te parás un rato. Hay un comedor con un televisor para que podamos picar algo y seguir a los otros diputados que hablan. Bueno. Y te mantenés, porque hay temas que te mantienen atento.
Claro.
No te voy a decir que por ahí no te sentís cansado y eso, pero bueno, hay temas que te mantienen bien atentos.
Bueno, los temas del último, los últimos temas, si no te mantiene. Porque, a ver, porque la gente por tele, el que tiene tiempo,
sí,
lo sigue.
Es impresionante.
Max, ¿y vos cuántas horas le dedicaste a seguir los temas en Senado?
Sí, hay sesiones que son históricas y que, sí, las horas que dure.
Hay gente que se queda todo el día, Silvia.
Sí, yo me he sorprendido, algunas veces me tocó hablar de madrugada y gente que me escuchó.
Claro.
Que
dice,
ah, bueno.
¿Cuáles son los temas, los que vos notaste en el último tiempo? Fueron, hay un par que tocaron en senadores,
sí,
que fueron subidos, sí,
diputados.
Diputados.
Diputados y senadores.
Senadores, las dos, que son
los dos.
Subidos, que la gente está enganchada. ¿Te va escribiendo en el momento?
Sí,
o no?
Sí,
como
sí,
un programa de radio,
aparte,
parece.
¿Quién me va a escuchar hasta ahora? Y por eso terminas de hablar y alguno te dice que bien, alguno te dice no estás de acuerdo, te equivocaste en esto. ¿Viste?
Te mandan
marca
en el
la cancha.
Sí.
Pero está bien, me parece muy bien. Me parece que ojalá sea siempre así, porque, digamos, es una forma de rendirle
participación
a la gente, por
claro,
supuesto.
La participación de la gente.
¿Qué se viene ahora de discusión, digamos, más allá de los temas que fundamentalmente están apareciendo en la tele, que no necesariamente son los que tienen que ver con la cotidianidad de la gente? Digo, en materia económica, fundamentalmente, la preocupación a partir de... Algunos hablan... Bueno, lo que está claro a esta altura es que el FMI dice que la Argentina no cumplió. Ya a esta altura lo está diciendo.
Claro.
Entonces, la pregunta es...
Nos ajustaron bastante, ¿eh?
Claro.
Y no cumplimos todavía.
Por eso, a propósito de esta discusión, si el FMI ya dice que Argentina no cumplió, por lo menos con las expectativas, ¿qué es lo que se viene de discusión allí en el Congreso?
Mira, yo creo que lo inmediato va a ser el trabajo de la comisión de DNU, como se dice, para que no prospere el decreto que elimina el fondo sojero.
¿Ese decreto no tenía que pasar obligatoriamente por el Congreso? ¿Es una discusión de constitucionalistas, digo?
Tendría que pasar. Lo que pasa es que, digamos, a ver, vamos a decir las cosas como son.
En el 2009
debería haber sido ley.
Bien. Esto se sancionó en el año 2009.
Después de la discusión de la 125.
Después de la discusión de la 125, sí, que de hecho los legisladores por Santa Fe votaron en contra.
Algunos.
Digo, los legisladores del socialismo, sí, y del radicalismo votaron en contra. Sí. También me parece que hay que recordar, porque si no...
Digamos todos, como dicen los chicos.
Digamos todos, porque si hoy se quejan, pero no recuerdan que votaron en contra. Pero digo, sí, pasó por el Congreso.
Sí, porque en aquel momento, acordate de lo que fue la discusión.
Había sido el rechazo de la 125, sí, y después, sí, llegó este proyecto, sí, pasó por el Congreso,
sí,
se votó.
Sí.
Bien. La pregunta es sobre esa lógica. ¿Cómo puede entonces algo que haya debatido y discutido el Congreso derogarse a través de un decreto
porque
de necesidad de urgencia?
Tenés un problema de base, que me parece que es lo peor que pasó, una de las peores cosas que pasaron este año, que fue un acuerdo con el fondo que no pasó por el Congreso. Y de
también,
alguna manera...
Claro.
Digamos, ese decreto, la derogación de ese decreto tiene que ver con ese acuerdo donde el fondo te pide ajustes. Fíjate vos, fue resuelto de la noche a la mañana cuando se empezó a ver que se empezaban a complicar las variables económicas, que el dólar se disparaba. Bueno, entonces se tomaron dos o tres medidas y entre ellas esta, para cumplir con el fondo, que la verdad que a mí decirlo siento indignación, vergüenza, bronca. No puede ser que nuestro país hoy esté esperando que el Fondo Monetario con la libretita diga esto sí, esto no, con lo que implica eso para el interior del país.
¿Es tan así eso como lo contás vos, viste, que la gente que te dice, ahora tenemos que recibir órdenes todo el tiempo? ¿Es tan así? Te dice, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes pagar, tenés que eliminar esto.
Y mirá,
¿son órdenes directamente que vienen de afuera?
Yo no sé si tan puntilloso y puntual, pero uh-huh, si vos lees el acuerdo con el fondo,
sí,
¿qué te dice? Bajar el déficit,
uh-huh,
en el 2020 tenemos que tener déficit cero, te da un cronograma de no de cómo bajarlo, sino, bueno, en tal año el déficit tiene que ser tal porcentaje del presupuesto, en tal año tanto, o sea que te dice que tenés que bajar la obra pública, te dice que tenés que disminuir las transferencias a las provincias, te dice
los
que
aportes, tenés...
Exactamente.
Los aportes patronales.
Y lo de los aportes patronales me quiero detener, porque en realidad, esta mañana justo le decía al grupo con el que trabajamos, vamos a buscar, porque desde el primer día, desde que apareció esto de la reparación histórica en adelante, yo fui diciendo que estaban contra el Fondo de Sustentabilidad. ¿Qué es el Fondo de Sustentabilidad para que la gente sepa? Nuestro sistema de jubilación, hasta hace poco, tenía los aportes y las contribuciones para pagar las jubilaciones y un fondo, una reserva, como la que sea un ahorro, para que, a pesar de que haya crisis, se puedan seguir pagando.
Se puede seguir cumpliendo, claro.
Digo, esto es más complejo, pero lo digo para que nos entendamos con los oyentes, porque no hay que hablar en difícil, porque tienen que entender lo que nos está pasando. ¿Qué están haciendo ahora y qué ahora exige el fondo? Que liquidemos ese fondo, ese ahorrito que lo liquidemos, que lo usemos para pagar las jubilaciones. ¿Y eso qué va a llegar a llevar? A que ese sistema, que era sólido, que vos podés discutir detalles, cosas para mejorar, pero que era sólido, deje de ser sólido. Y entonces, ¿qué viene después? Mira, el sistema no cierra y a lo mejor están dadas las condiciones para volver a privatizar. Por lo menos me hago cargo de lo que estoy diciendo.
O sea, las condiciones para volver a privatizar, lo que ya la Argentina, la experiencia FJP, que tuvo, la FJP terminó siendo pésimo.
Entonces, fíjense lo que pasa ahora desde que asumió este gobierno. Ayer lo hablamos con un grupo de gente que estaba interesado en saber cuáles eran los detalles del fondo. Hoy la República Argentina, el gobierno nacional, paga más de intereses de la deuda que de remuneraciones en el Estado.
Sobre eso me quiero detener un segundo y quería preguntarte. Digo, porque también el oyente te puede decir, bueno, le pedimos guita al fondo porque encontramos un país que estaba quebrado y necesitamos esa plata. La respuesta está en qué se está usando esa plata. Porque si verdaderamente vos decís, yo estoy usando esa plata para pagarle a la gente, para pagar los sueldos, para esto, para hacer obra pública, vos decís, bueno, está bien, porque en definitiva, efectivamente, encontraron un país quebrado y están usando la plata para eso. La pregunta es, ¿están usando la plata para eso? El endeudamiento de la Argentina, ¿para qué se está usando? Bueno, porque ahí me parece que se resuelve gran parte de la discusión política en la Argentina.
La primer parte de lo que vino del fondo, el 50% se usó para frenar la estampida del dólar.
Es decir, los...
Para esquemas financieros.
8.000 millones de dólares, más o menos.
Exactamente, sí, 8.000 millones de dólares.
La mitad de lo que entró se usó solo para que no se dispare más el dólar.
Para que no se dispare más el dólar. Y eso es bicicleta financiera pura.
Claro.
Entonces no se dispara el dólar, esa plata se utiliza para otra cosa. El que se enteró de que había devaluación ganó muchísimo dinero en esos días.
Claro, sí. Ganan una torta de plata en pocos días los que conocen más o menos el paño.
La información te hace ganar fortuna y la información la tienen los que mandan. En esto también, en esto que dice la gente, que no lo escucha por la calle. Seguramente el país tenía dificultades.
Sí.
En el 2001 se tomó un país con un 50% de pobreza y un 20% de desocupación. En el 2015 había casi un 30% de pobreza y una desocupación del 6%. En esos años mejoraron las variables, no se resolvieron. O sea que nadie va a decir que esto estaba todo resuelto. Ahora, lo que sí hay que decir, dicho por el propio gobierno, cuando empezó a ofrecer la Argentina para que lleguen estas inversiones, para tomar deuda, que era un país desendeudado hacia afuera, que era un país que no tenía comprometido su futuro, que tenía deuda interna, sí, tenía deuda interna, pero esa deuda interna era en pesos. Hoy estamos incrementando exponencialmente nuestra deuda en dólares hacia organismos internacionales. Y eso... depende, el futuro de eso depende de variables de otros países, no de la nuestra. Entonces, me parece que había muchas cosas que arreglar, es cierto. Yo siempre digo que si vos perdés elecciones, seguramente porque la gente está descontenta, porque pasan cosas, hay que asumirlo, pero que no mientan, el país no estaba quebrado.
El tema, muchos te van a decir, se robaron por este tema de la corrupción. ¿Se puede, asumir corrupción por un lado y decir, bueno, separamos corrupción por un lado y medidas políticas, económicas que se tomaban por otro? Es decir, mira, muchos marcan, y creo, Maxi, lo hablamos. A mí me gustaba el modelo. Después, bueno, si lo chorearon, vayan en cana el que tenga que ir. Pero había un modelo. Y la gente en la bronca, me parece, y que en eso tiene que ver mucho el sostener por ahí algunos números que favorecen al gobierno nacional, esta bronca de mezclar las cuestiones. La bronca de la corrupción por un lado, y eso lo hace estar enojado inclusive con las políticas que por ahí económicamente o a nivel social daban un resultado, para el que lo analiza en números, mejor que el de ahora. ¿Vos podés separarlo eso o creemos que va a estar todo siempre en la misma bolsa?
Y bueno, todo va a depender del papel fundamental que lleven adelante los medios de comunicación y que lleven adelante quienes estamos en política. Por supuesto que hay que separarlo y hay que separarlo siempre. En todas las instituciones, vos estás en una institución o sostenés una idea en función de la idea. Y no siempre las personas que las llevan adelante hacen honor a la idea o actúan de la manera que vos crees que se debe actuar. Entonces eso hay que separarlo siempre, porque si no, hacemos una guerra a ver quién es más corrupto, más ladrón, porque entonces podemos contar varias cosas que pasan ahora, y me parece que que sería que cuando vos querés comunicar política, cuando querés estar cerca de la gente, no es bueno generar bronca sobre la bronca.
Bueno, también me da la impresión de que esto no es antojadizo, es decir, que la idea es que no se discuta política, porque si hay que discutir política pública, por ejemplo.
¿Vos escuchaste por qué esta semana no tuvimos sesión en Cámara de Diputados? Sí, hay muchísimos temas para tratar.
¿Por qué no tuvieron?
Y porque estuvo el show de la Cámara de Senadores.
¿El show de la Cámara de Senadores? ¿Por qué me sigue el show?
Sí. Porque, porque esta cuestión del allanamiento de las propiedades de Cristina, que, digamos, es un tema de la justicia, y que me parece que Cristina descomprimió bien diciendo, bueno, allanen, quieren allanar, allanen. Se llevó toda la semana a los medios de comunicación. Y recién hoy yo escuché en algunos medios decir que la actividad económica bajó el 6%. Y cuando la actividad económica baja, eso es igual a desempleo. Teníamos que discutir fondos Ojero en la Cámara de Diputados. Teníamos que empezar a debatir, pero emergencia en adicciones. Tenemos que debatir cuestiones que hacen a la salud. Sin embargo, se eligió sostener solamente el debate en la Cámara de Senadores. Que, vuelvo a repetir, hoy... ¿Por qué la gente se enoja con nosotros? Porque no estamos hablando de los problemas de la gente. Y que vos recién decías, bien, separemos. Bueno, si la justicia tiene que actuar, si hay cosas que se hicieron mal, bueno, que actúe, si nadie se lo está impidiendo.
Si tiene que ir alguien preso, digo que vaya preso y volvernos a los temas. La gente, lo hablamos, mirá, parece que una comparación que tenemos los argentinos. Lo vivimos con el fútbol de esa manera, lo vivimos todo. Viste esto, que tapamos con una cuestión la otra. Hablaste de los medios. ¿Cómo nos estamos portando en general los medios con esta situación de wow, Cristina preso? Yo decía el otro día, que vaya preso, tiene que ir, pero que alguien empiece a gobernar para dar respuesta a lo que está pasando. Y como que la gente no quiere, nos metemos que vaya preso y estamos todo el día con ese tema.
No, sí, pero es de alguna manera reflejar un poco cómo somos los argentinos y cómo nos expresamos. Yo creo que hoy estamos en una situación muy crítica. Y todos nos tenemos que hacer cargo del rol que ocupamos, los que estamos en política también. Uh-huh. Y en ese sentido, nosotros somos un país que no merecemos estar en esta situación hoy. Entonces, me parece que todos tenemos que hacer lo que cada uno tiene que hacer para salir de esto. Que hoy aumente el desempleo, que hoy cierren negocios. La ciudad de Santa Fe, tal vez una de las que menos lo siente en comparación a otra, porque al haber... bastante empleo público, todavía seguís cobrando, todavía claro. Podés sostener. Pero la ciudad que depende del empleo privado, yo quisiera que la visiten. La verdad que se están viviendo situaciones complejas y me parece que es momento de revertirlas, y para eso el tema es lo que pasa con las universidades. La verdad que yo estuve la semana pasada reunida con gente de la universidad, con ICET. Hay que poner a la luz estos temas. La Argentina fue pionera en estos temas. Miren, antes de ayer tuve la oportunidad de participar de una reunión donde vino a visitar la Argentina un diputado alemán. Y hablaba loas de nuestros ingenieros, de la formación de nuestros ingenieros en cuestiones de nuevas tecnologías. Y eso tuvo que ver con una política de Estado. Entonces no debemos permitir que ahora el ajuste pase también por la universidad. Y estas son de las cosas que también hay que hablar.
Silvina, bueno, no te vas a ir de acá sin dejarnos algún título. El año que viene hay elecciones y está... Bueno, algunos ya se largaron, algunos dijeron yo voy a estar, otros más o menos. Un par de preguntas, todas en una. ¿Dónde te sentís más identificada? ¿Con quién estás charlando? ¿Con Perotti? ¿Estás charlando con María Eugenia Bielsa? ¿Te imaginas como candidata en el Senado? ¿Te imaginas como candidata a intendenta de la ciudad?
Mira, yo estoy charlando con todos los justicialistas. Uh-huh. También estoy charlando con Agustín Rossi, con Kiko Busato, con Marcos uh-huh. Clery... con Marilyn Sagnón.
No, pero Agustín no va a ser candidato acá.
Está bien, pero conduce un espacio.
Uh-huh. Con Leandro Busato, así lo sumaríamos, sí, en ese contexto, exacto, también, de por supuesto.
Por eso, me parece que nosotros deberíamos, en la provincia, repetir la experiencia del año pasado, donde todos...
De la unidad.
De la unidad, en la diversidad.
Sí.
Que todos juguemos por dentro del PJ, uh-huh, o del PJ, con los aliados naturales y con otros aliados también. Y de esa manera me parece que tenemos muchas posibilidades de recuperar la provincia y posiblemente la ciudad.
Bien, pero vos vas a jugar en algún espacio.
Sí, Lo que yo te quiero decir es que yo voy a trabajar primero para eso.
Bien.
Porque si no, digamos, las cuestiones personales, si vos las pones por
seguro
encima de los equipos, te equivocás. Entonces, primero voy a trabajar para eso. ¿Dónde? Mira, puede ser la ciudad, siempre y cuando me transforme en una prenda de unidad. Si no lo soy, no sirve.
Uh-huh.
Porque las cuestiones personales, uh-huh, vuelvo a repetirte, no sirven para las cuestiones políticas. Y después, donde podamos ganar. Lo expresé en todos lados. Donde entiendan que mi aporte electoral o de partido y demás sirva para ganar, allí estaré.
Hoy las encuestas dicen sí, que el candidato del peronismo que mayores posibilidades podría llegar a tener es Omar Perotti. ¿Cuál es tu diálogo con él? ¿Te imaginás acompañándolo?
No, mi diálogo con Omar es muy bueno, como siempre. Y creo que también hace falta allí un acuerdo entre quienes pretenden gobernar la provincia. Me parece que no sería bueno que tengamos una interna de 4 candidatos. Por lo menos es mi opinión.
¿Y a Omar Perotti lo viste separado en los últimos tiempos de un voto que lo acompañó en las últimas elecciones, que es el voto kirchnerista?
Creo que sí, que hubo enojos, pero bueno, creo que también tendremos que entender algo que dijo la propia Cristina, ¿no? Pasar por encima de algunas cosas que nos gustan más o nos gustan menos y entender los objetivos. Si nosotros tenemos como objetivo un proyecto de provincia inclusivo, y seguramente nos van a encontrar a todos juntos.
Silvina, antes que te vayan, me vuelvo a uno de los temas que yo creo va, o sea, de noticia es ahora, pero en los bolsillos lo vamos a empezar a sentir en los meses siguientes, porque llegamos, digo, a Rincón, a Recreo, a Nelson, Sauce Viejo, con esto del fondo, que es uno de los temas que realmente hay que instalar en Argentina. ¿Cuánto, en esa unidad número, cuánto menos van a recibir, sobre todo acá cerca a la ciudad de Santa Fe, cuánto menos van a recibir las localidades en plata para hacer frente a su estructura? Digo, Sauce Viejo, Rincón, bueno, todo lo de la zona.
La ciudad de Santa Fe va a recibir 70 millones menos.
70 millones menos.
Sí.
La ciudad de Santa Fe.
Por eso, y bueno, el resto, ahora no te traje los números, pero bueno, fuimos viendo uno a uno y por eso desde el primer momento pedimos la derogación de ese decreto. Y sobre todo, por lo que te decía hoy, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con una cuestión de justicia distributiva, la verdad que haber llegado a ese decreto nos costó sangre, sudor y lágrimas, y además por primera vez en la historia argentina se coparticipan los fondos provenientes de los derechos de exportación, que naturalmente no es obligación coparticiparlos. Hay que decir todas estas cosas, porque si no, nos manejamos con los títulos, y detrás de cada título hay una historia, hay convicciones, hay logros.
Los derechos de exportación, básicamente el Ejecutivo puede decir, son todos míos, los reparto como quiero.
Y si no quiero, los reparto.
Sí.
Bueno, ¿eso qué significa? Significa, vos a mitad de año resulta que le decís a una comuna, no te los mando más. Uh-huh. Entonces la obra que empezó con esos fondos no las puedes seguir.
Claro.
Pero además de eso, pasan otras cosas. Pasa que cuando esos fondos llegan a una localidad, generan un movimiento
de
dinero, de trabajo, de demanda, de consumo, que es un círculo virtuoso. Y en un momento donde la economía baja, donde seguramente los municipios y comunas te van a contar dentro de poco que cobran menos de DREI los que tienen el DREI. Recordemos lo que es el DREI. Es un impuesto que se aplica sobre una actividad económica. Si la actividad económica baja, de DREI cobran
también,
menos.
También, claro.
Cuando la gente está ajustada y por ahí se atrasa un poco en la tasa de inmuebles, recibe menos de coparticipación. Entonces, la verdad que creo que quien tomó esta decisión no entiende nada del país que tenemos.